Carles Campuzano es portavoz del PDeCAT, del partido del señor Carles Puigdemont, en el Congreso de los Diputados. Muy buenos días, don Carles.
Hola, buen día, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de sábado, que siempre es cosa un poquito incómoda.
Un placer, gracias.
Bueno, se coincide en los tribunales el lunes, tanto en España como en Bruselas. Es una toma de decisión simultánea con respecto a la libertad y la prisión provisional de los consejeros y de los Jordis en Madrid y de Carles Puigdemont en cuanto a su devolución a España por parte de Bruselas.
Ciertamente, estamos en escenarios judiciales distintos. Todos ellos tienen en común una opción política que el gobierno tomó en esta legislatura, que es no abordar la cuestión política que plantea la sociedad catalana por la vía política, sino se optó por el conflicto competencial y posteriormente por la querella penal. Esas acciones judiciales han llevado a los miembros del govern a estar en prisión por la decisión, a nuestro entender, injusta y desproporcionada de la Audiencia Nacional, que aplicó una medida extrema como es la prisión provisional. Vamos a ver si efectivamente este lunes el Supremo, que ha asumido todos estos procedimientos, cambia de posición. Nosotros esperamos que sí, esperamos que los miembros del govern que están en la prisión puedan pasar aquella misma noche del lunes ya con sus familias y puedan encarar este mes de diciembre, sobre todo pensando en estas fiestas de Navidad. Y por otro lado, vamos a ver finalmente qué decisiones se toman en Bruselas, donde efectivamente se han desplazado Carles Puigdemont y otros miembros del govern para proteger sus derechos desde la capital de Europa y también para ayudar a explicar al resto de Europa el conflicto que viven Cataluña con las instituciones del Estado.
Pero ustedes son conscientes que estos señores están en la cárcel por haber dado un golpe de Estado que nos ha aterrorizado a todos.
Mire, el único golpe de Estado que nuestra generación, la suya y la mía, hemos conocido fue el que se intentó el 23 de febrero del año 81.
No estoy de acuerdo.
Cuando unos guardias
tanto
civiles asaltaron...
Tanto miedo pasé yo con 10 años en el golpe del 23 como la tarde que les vi a ustedes declarar la independencia de Cataluña en la tele. Y le puedo asegurar que la COPE estaba ante la tele y teníamos un miedo atroz.
Tenemos concepciones del miedo muy diferente. Yo, que era un poco mayor que usted, los tiros, los disparos, las pistolas, las ametralladoras, los tanques en Valencia, el parte del general Milán del Bosch anunciando el estado de excepción, no tienen nada que ver con lo que ha sucedido en Cataluña durante estos meses.
Pero usted sabe que se ha roto el acuerdo constitucional.
Si me permite. Además, Tejero, Milán del Bosch y Armada justificaron en nombre de la unidad de España ese golpe de Estado. O sea, puestos a hablar de golpes de Estado, los golpes de Estado no se han producido en base a los valores, las ideas y los ideales que defienden los independentistas en Cataluña. Se han producido en nombre de la unidad de España.
Pero la declaración de independencia de Cataluña se ha hecho en nombre del nacionalismo catalán, ¿no?
Se ha hecho en nombre de la libertad, de la democracia y de la voluntad mayoritaria del Parlament de Cataluña, pasado además como resultado de la incapacidad del gobierno del Estado de dar una respuesta durante años. ¿Usted se acuerda cuando Duran Lleida hablaba del choque de trenes? ¿Se acuerda cuando el presidente Montilla hablaba de la desafección?
Pero usted sabe la cantidad de reclamaciones que hay en todas las autonomías. Usted sabe que Almería no tiene tren. Usted sabe que Extremadura está sin AVE. Usted sabe que hay una sequía en Galicia extraordinaria. Usted sabe que vivir en la línea de la Concepción es pavoroso. Usted sabe que Canarias tiene un problema por el alojamiento increíble. Quiero decir, lo que a mí me sorprende es que puedan declarar la independencia con la mitad de los votos de Cataluña. Contra la otra mitad de los catalanes.
Una de las cosas más desastrosas de estos años es que vivimos en mundos paralelos. Y las opiniones públicas de Cataluña y la opinión pública del resto de España no son capaces de encontrar un punto de conexión. Y ahora esos comentarios legítimos que usted me planteaba y que me comparaba legítimas demandas de determinados territorios con el problema político más grave que tiene planteado España desde su existencia, que es el contar la convivencia con la nación catalana, pues bueno, si esto no se quiere entender, nos lleva a donde nos lleva.
Pero don Carles, dígame una cosa. ¿Usted por qué cree que sus ideas son las de Cataluña? Porque claro, la mitad de la gente en Cataluña va a votar constitucionalista y no piensa como usted.
¿Será quizás porque la inmensa mayoría de la gente en Cataluña incluidos muchos de los que votan constitucionalista, están de acuerdo en que lo mejor para resolver esta cuestión es que los catalanes voten, como se hizo en Escocia y en Quebec.
¿Será bueno, por eso, esto quizás? Vamos
¿no?
a ver
que sí,
qué
¿no?
connotaciones tiene teniendo en cuenta lo que está delante el 21D. Porque claro, si uno le dice a la gente que democracia es votar, cosa que se hace en Venezuela, cosa que se hace en Cuba, cosa que se hizo 3 veces en el franquismo, 3 referendos en el franquismo, la gente puede llamarse a confusión. Pero es que democracia también es respetar la ley. Y si ustedes conculcan la ley, lo que se genera es miedo.
Sí, fíjese, sí. La diferencia entre el referéndum que se hizo durante la época de Franco, que por cierto defendía la unidad nacional de España y eso le llevó a hacer el golpe de Estado, otro golpe de Estado, ese real de julio del 33. Pero la diferencia entre ese referéndum...
No, si los referendas fueron después.
Sí,
los referendos fueron después.
Sí,
y los votaron
mismo,
masivamente los catalanes.
Masivamente. Ay,
masivamente. Bueno, si es que la gente votaba en la época de Franco el 80 y el 90% porque era obligatorio.
Bueno, pero la diferencia entre la dictadura de los referéndums en dictadura y la diferencia de los referéndums en democracia es infinita. ¿No verá usted que los referéndums de Escocia y el Quebec, de países civilizados con mucha mayor tradición democrática que España, muchísima más tradición democrática que España, entre otras porque no han tenido nunca una dictadura militar como la de Franco, ni una guerra civil como la de 36, entre otras cosas, justificada en defensa de la unidad nacional de España, ni otra dictadura como la del 23, como la de Primo de Rivera, también justificada en nombre de la unidad nacional de España, entre otras cuestiones, pues oiga, los referéndums del Quebec y de Escocia son plenamente democráticos. Es lo que plantea la sociedad catalana, incluso, insisto, votantes del PP, votantes de Ciudadanos y votantes del Partido Socialista, según todas las encuestas, incluidas las del CIS y de los medios de comunicación de ámbito estatal. La gran cuestión democrática es si esta sociedad, la catalana, puede tener una discusión abierta y sincera sobre su futuro político.
No, si discutir si lo podemos todos. Lo que no podemos
si
decir es, la razón es la mía y declaro la independencia
no,
por
no,
mi
no,
lado.
No.
¿Cómo
bueno,
no?
Hagamos un referéndum.
Pero vamos a ver, ¿usted incide en que lo que han hecho con la DUI está bien?
Mire, la declaración de independencia, igual que los plenos del 6 y 7 de septiembre, etcétera, etcétera, es el resultado de un enorme fracaso de la política para encauzar un conflicto político de dimensiones.
Sí, la culpa
enormes.
Es de los demás. Pues yo
no,
le puedo asegurar
mire,
que ha generado muchísimo problema. Mire, lo que le quería preguntar
seguro,
es qué le parece
creo.
La situación de Cataluña. Porque, claro, por ejemplo, esta día se han hecho unas encuestas en Barcelona entre 526 médicos y 370 sopesan dejar Cataluña. El 68% de los facultativos cree que la tensión en la región va a dañar a la profesión. Y, insisto, el 70% ha considerado irse. Cataluña necesitará en los próximos años ayuda porque necesita 10.000 profesionales debido a las jubilaciones programadas en el ámbito de la medicina. Quiero decir, la sociedad se ha estremecido de terror con lo que han hecho ustedes. ¿A ustedes les parece responsable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social?
Fíjese, la sociedad va a dar su opinión el próximo 21 de diciembre. Mire, y yo estas cifras de los medios, o sea, no me mezcle, por favor, porque es muy poco serio, la verdad. Una encuesta que yo no desconozco qué validez puede tener sobre el malestar de los profesionales médicos, de un problema que tienen todas las sociedades avanzadas, todas las sociedades avanzadas, cuando las cortes de médicos que han entrado hace 30, 40, 50 años, empiezan a jubilarse. En el Reino Unido este debate está planteado que lleva
entre
dos
cosas,
por ejemplo,
usted la razón.
A que el Reino Unido importe médicos.
Claro,
a que
pues
el Reino
encima
Unido
se les quiere matar, marchar
importe,
la mitad
no,
de los médicos.
Le aseguro que no conozco a ningún médico que se vaya a marchar. Oiga, llame
pues
a...
Pues ahora mismo le daré un nombre, porque
llame,
ha salido
llame,
esta semana pública
llame,
en Cataluña.
Llame al señor, al presidente del Colegio de Médicos de Barcelona y que lidera además el conjunto de la profesión médica en Cataluña, el señor Padrós, y contrasta con él estas informaciones que me parecen poco reales, con el Colegio de Médicos de Barcelona, que es el colegio de médicos más importante de nuestro país.
A mí me ha gustado el gesto de que hayan recuperado ustedes en el PDCAT a Meritxell Ruiz, que todos reconocen como la exconsejera de Educación, que entre otras cosas plantó cara a Puigdemont porque abandonó el gobierno justo porque no quería la declaración de independencia unilateral. ¿Esto es, digamos, una corrección del tiro?
No, entre otras cosas, Meritxell Ruiz en su momento entendió que no estaba en condiciones de continuar acompañando al gobierno en las decisiones que se debían de tomar, pero desde el primer momento el Partit Demòcrata, tanto a Meritxell Ruiz, Neus Munté, Jordi Jané, que fueron los miembros del gobierno, y anteriormente Jordi Baiget, que no ha continuado el gobierno, en el partido han continuado colaborando, y en un momento que se tenía que reforzar la dirección del partido, precisamente la trayectoria y la experiencia y la actitud de Meritxell Ruiz, una mujer joven, preparada, con ideas claras, pues a la dirección del partido le pareció importante que nos ayudase en estos momentos que son... En eso estaríamos de acuerdo todos, que son sumamente complejos y difíciles.
Yo no veo mucha solución desde el punto de vista de la aritmética electoral si las encuestas son verdaderas, que eso nunca se sabe, ¿no? Quiero decir, si aproximadamente la mitad del voto es constitucionalista, la otra mitad es nacionalista y Podemos hace de bisagra, que es más o menos lo que apuntan las encuestas.
Bueno, eso nos debe obligar a hacer política a todos, ¿no? Hacer lo que no se ha hecho durante estos años. Ser capaces de entender las razones de unos, las razones desde el reconocimiento de que la verdad no la tiene tan solo uno, sino que la verdad está compartida entre todos, ser capaces de encontrar fórmulas democráticas que nos permitan dar salida a las demandas que plantea la sociedad catalana. Es el reto de la política. Hasta ahora la política ha sido capaz de hacerlo, nos ha llevado a la situación en la que estamos. Vamos a ver si a partir del 21 de diciembre la política es capaz de dar una salida democrática a esta cuestión.
Usted ha hecho afirmaciones de que las elecciones del 21D, desde el punto de vista de su partido, como es lógico, porque todos los partidos desean ganar, tiene que restituir al actual presidente, al expresidente Puigdemont, en su cargo. Pero si gana Esquerra Republicana de Cataluña, como es bastante probable que ocurra, ¿no será presidente el señor Oriol Junqueras?
Fíjese, efectivamente, tenemos un régimen político en Cataluña y en España de base parlamentaria. El presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat, no es escogido directamente por los ciudadanos, sino que es escogido por los diputados, que son elegidos por los ciudadanos. Nosotros aspiramos a que los diputados de Esquerra Republicana, que con nosotros comparten en el principio la idea de que la aplicación del 155 no ha sido legítima y es inconstitucional, para restituir la normalidad que el 155 alterado, voten a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Es lo que esperamos y es lo que estamos diciendo. A partir de ahí vamos a ver qué es lo que decide los Esquerra Republicana, vamos a ver qué es lo resultado y vamos a ver sobre todo, que es lo más importante de todo, qué deciden los catalanes con su voto y a quiénes otorgan más o menos confianza.
Si ganase Junts per Catalunya lo tiene difícil porque Puigdemont estaría o en Bélgica o en la cárcel. ¿Quién lo representaría en el poder?
Ciertamente lo tiene difícil, ¿no? Y también sería absolutamente paradójico, ¿no?, que imagínese usted que ganase las elecciones Carles Puigdemont defendiendo las ideas que le han llevado pues a una parte de su gobierno a la prisión y a él mismo a...
No, a la prisión no le han llevado las ideas, le han llevado golpe de Estado.
No me hable de golpe de Estado porque le aseguro que golpe de Estado, insisto, son Tejero, pistolas, tanques,
no.
Milán del Bo...
No, la conculcación del sistema del orden constitucional y arrogarse autonómicamente un derecho nacional.
Usted puede, si me permite, usted puede utilizar todas las imágenes metafóricas que quiera, pero a mí la imagen del golpe de Estado me ofende, sobre todo cuando los golpes de Estado se han hecho en nombre de la Unidad Nacional de España. No se han hecho nunca en nombre de la independencia de Cataluña.
Pues fíjese qué novedad.
Imagínese usted qué diferencia entre las pistolas de Tejero y los votos del 1 de octubre, entre los tanques de Milán del Bosque y los ciudadanos defendiéndose de las porras de la Policía Nacional. Imagínese qué diferencia, enorme, infinita.
Hay también un cierto malestar, he oído en el PDeCAT, por los gastos que está generando el señor Puigdemont en Bélgica, que lleva como 500.000 euros gastados, provisiones, minutas de abogado, por supuesto la estancia, etcétera. ¿Ustedes cómo llegan a este gasto de los catalanes?
Pues la verdad que no ni lo conozco, ni, supongo porque no tampoco me dedico a temas internos, ni me consta que haya ningún malestar.
O sea, digamos que estos gastos, aunque se incrementen en el tiempo, a ustedes no les preocupan.
Yo creo que algunos de estos gastos no los asume el Partit Demòcrata, sino que hay personas que están ayudando al presidente Puigdemont, pero insisto, no me ocupo de estas cuestiones y el detalle no se lo sabría explicar.
Y por último, les quería preguntar sobre su posición con relación a la Unión Europea, porque es verdad que han sentado muy mal en Europa las diatribas del señor Puigdemont contra los señores Juncker y otros representantes europeos, pero lo más preocupante ha sido su anuncio de que iba a someter la pertenencia de Cataluña a la Unión Europea.
No, yo creo que no ha habido ningún anuncio. Hubo una entrevista con la televisión pública de Israel, donde ahí efectivamente el señor Puigdemont se mostró crítico con las instituciones europeas y planteó en términos genéricos que al final serían los catalanes los que deciden, como siempre, si quieren pertenecer a la Unión Europea. Pero no llegó a formular una propuesta de referéndum y luego en las horas siguientes eso fue aclarado. Y en cualquier caso, los europeos nos caracterizamos desde los tiempos de la Ilustración porque somos críticos. La crítica es lo que ha permitido que Europa sea un espacio de progreso, de libertad y de democracia. Y los que somos hoy europeístas debemos ser críticos con el funcionamiento de la Unión Europea. Hemos vivido el drama de los refugiados y la incapacidad de la Unión Europea de hacer frente al mismo. Hemos vivido en los países del sur de Europa las consecuencias de la debilidad de las políticas económicas europeas y nos han hecho padecer más a los europeos del sur las consecuencias de la crisis y, por tanto, si queremos tener mejor Europa, que es lo que va a garantizar mejor futuro para las generaciones jóvenes, necesitamos ser críticos con esta Europa.
Don Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por estar con los Indenautas en esta mañana. Un saludo.
Venga, a pasarlo bien. Adiós.